De aquí para allá, de aquí para allá y de allá para acá, y de allá para acá. Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a De aquí para allá y de allá para acá, nuestro encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. Les habla Margarita Chávez desde Houston, Texas. ¿Cómo está, Tere?
Buenas tardes. Sí, efectivamente estamos transmitiendo desde casa. Tú, Margarita, en Houston. Yo estoy aquí en Ogotlán, en casita. Diego, buenas tardes. Tú también estás en casa.
Hola, buenas tardes, de aquí para allá y de allá para acá. Sí, pues transmitiendo desde casa y siguiendo las recomendaciones en esta cuarentena. Hay que aguantar, seguimos aquí en casita resistiendo, pero pues ya retomando nuestro programa y el libro, ¿no? Que hoy está interesante.
Pues vamos a continuar finalmente con nuestra historia de Y no se lo tragó la tierra, que lo habíamos dejado pendientes, pero antes queremos invitarlos a comunicarse con nosotros. Los teléfonos pueden...
Así es, sí tenemos asistencia, entonces sí recibiremos sus llamadas por ahí y pues nos pueden llamar al el teléfono 392-92-560-19 si usted se encuentra en Ocotlán o Jamay. Y también tenemos la sin costo para todo el país al 800-633-8100. Y también si usted nos marca desde Estados Unidos, puede usar nuestra lada 011-52-392-9256-019. Y pues nos puede seguir también en redes, ahí puede ver nuestro contenido, nuestros podcasts que están en udgtv.com/Ocotlán/podcast. Ahí pueden encontrar el contenido de aquí para allá y de allá para acá. Y pues eso, contáctense con nosotros.
Sí, gracias, Diego. Si se perdieron, sí, mira, ahí están todos los episodios. Si se perdieron los episodios anteriores de Y no se lo tragó la tierra, ahí los pueden ver y pueden darle continuidad a esta historia. Bueno, pues, ¿qué les ha parecido hasta ahorita?
Muy intenso. Muy intensa la vida de este niño.
Sí, pues yo creo que es un vaivén de emociones porque cada capítulo es como una experiencia que el niño va viviendo y va como desbloqueando también en su mente varias características, ¿no? Observa la muerte, como ya lo vimos en uno de los episodios, la consigna que tiene tan fuerte por sus hermanos y su padre que entra en enfermedad, y a la par como esa espiritualidad que va pues desarrollando y también se va como... Es mucho de su persona, ¿no? De su personalidad y de su mente, y cómo él entra en conflicto de por qué Dios nos hace esto. Eso me ha parecido magnífico.
Así es.
Recordamos que este libro toma lugar en la década de 1950. El libro tiene lugar en esa época, en 1950. Okay. Pero se publicó en los 70, en 1971. Ok. Y la historia de este niño y también Tomás Rivera nos muestra al mismo tiempo pues todas las cosas que sufrían los trabajadores agrícolas. Este niño pertenece a una familia de agricultores que seguían los cultivos, trabajaban en Minnesota, en Texas, según lo que la temporada o donde hubiera trabajo, y se transportaban en camionetas viejas o camiones, en lo que pudieran, y iba toda la familia, a veces viajaban parados. Hay una escena, hay un capítulo en el que se trata del viaje, de cuando van llegando, y ahí nos narra con detalle cómo viajaban, en qué condiciones viajaban.
Así es.
Pero bueno, tenemos varios personajes, tenemos el personaje constante, el personaje principal es este joven adolescente que vive muchas pues muchas, no digamos aventuras, porque pues, le tocó presenciar, como dijiste, Diego, ese asesinato, pero yo no sé si sería un cómplice de él, solamente pues era un niño. Un niño. Y le tocó, lo presenció. Y no lo presenció, pero él cuando llegó, él ya estaba muerto, Diego, yo creo que.
Claro, sí, perdón, estoy aquí desinformando, perdón, es cierto, sí. Pues, pero aún así es muy fuerte, ¿no? Todo lo que le pasa.
Claro, sí, es muy fuerte. Y también, además de todas esas cosas que pasan, hoy tenemos un episodio que es diferente, un poquito diferente, porque no van a pasar tantas cosas como en estos otros episodios anteriores. Recordemos que este es un libro que tiene pequeñas historias y pequeñas estampas que describen la vida, las personas y cómo era estar trabajando y viviendo en ese tiempo en una familia y en un grupo con un grupo de trabajadores en un pueblecito, tal vez de Texas, de cualquier lugar de Estados Unidos donde ellos se iban a trabajar.
Bueno. Así es. Y también, pues, si están interesados en comprar el libro o conseguirlo en línea, pueden hacerlo sin ninguna complicación. Hay varios portales de venta por internet que lo tienen. Solamente tienen que escribir 3 puntos suspensivos y no se lo tragó la tierra de Tomás Rivera y pues podrán conseguirlo. Y queremos agradecer Margarita y Tere a las voces que nos ayudaron a formar estas producciones, a la mamá de Dalia, que ya Dalia la conocemos aquí, y la señora Rebeca, muchas gracias por formar parte, Alfredo Ulloa, que nos ha ayudado con esta serie de Y no se lo tragó la tierra, y pues a todos los involucrados, también a Luis y a su hermano que ustedes...
Jorge.
Y a Jorge, muchas gracias por su apoyo, y pues bueno, vamos a escuchar entonces esta primera parte de la primera comunión.
Adelante.
La primera comunión siempre la hacía el padre a mediados de la primavera. Yo siempre recordaré aquel día en mi vida. Me acuerdo de lo que llevaba puesto, de mi padrino y del chocolate con pan que desayunamos después de la comunión. Pero también me acuerdo de lo que vi en la sastrería que estaba a un lado de la iglesia. Yo creo que todo pasó porque me fui muy temprano a la iglesia. Es que no había podido dormir la noche anterior tratando de recordar los pecados que tenía y, peor, tratando de llegar a un número exacto. Además, como mamá me había puesto un cuadro del infierno en la cabecera y como el cuarto estaba empapelado de caricaturas del fantasma y como quería salvarme de todo mal, pensaba solo en eso.
Recuerden, niños, quietecitos, quietecitos. Ya han aprendido bien los rezos. Ahora ya saben cuáles son los pecados mortales y los veniales. Ahora ya saben lo que es un sacrilegio. Ahora ya saben que ustedes son almas de Dios, pero que pueden ser almas del diablo. Pero cuando vayan a confesarse, tienen que decir todos los pecados. Tienen que tratar de recordar todos los que hayan hecho, porque si se les olvida uno y van a comulgar, entonces eso sería un sacrilegio. Y si hacen un sacrilegio, van al infierno. Diosito sabe todo, a él no le pueden mentir. A mí sí, al Padrecito sí, pero Dios sabe todo. Así que si no tienen el alma purificada de pecados, entonces no deberían de comulgar. Sería sacrilegio. Así que a decir todos los pecados. ¿No les daría vergüenza venir a comulgar y después acordarse de algún pecado que se les olvidó? A ver, vamos a practicar con los pecados. ¿Quién quiere empezar? Vamos a empezar con los pecados que hacemos con las manos cuando nos tocamos el cuerpo. ¿Quién quiere empezar?
A la monjita le gustaba que dijéramos los pecados del cuerpo. La mera verdad es que ensayábamos mucho sobre los pecados y también la mera verdad era que yo no comprendía muchas cosas. Lo que sí me daba miedo era el infierno, porque unos meses antes me había caído en un baño de brasas que usábamos como calentador en el cuartito donde dormíamos. Me había quemado el chamorro. Bien me podía imaginar lo que sería estar en el infierno para siempre. Eso era todo lo que comprendía. Así que esa noche, vísperas de primera comunión, me la pasé repasando todos los pecados que había cometido, pero lo más difícil era llegar a un número definitivo como lo quería la monjita. Sería ya la madrugada cuando por fin llegué a un punto de conciencia justificada. Había hecho 150 pecados, pero iba a admitir a 200. Si digo 150 y se me han olvidado algunos, me va mal. Mejor digo 200, y así por mucho que se me pasen, no hago ningún sacrilegio. Sí, he hecho 200 pecados, padrecito. Vengo a confesar mis pecados. ¿Cuántos? 200. De todas clases. Los mandamientos. Contra todos los 10 mandamientos. Así no hay sacrilegios. Es mejor así. Diciendo de más, queda uno más purificado. Recuerdo ese día, me levanté más temprano aún de lo que esperaba mamá. Mi padrino iba a estar esperándome en la iglesia y no quería llegar ni un segundo tarde. Ándale, mamá, arréglame los pantalones. Yo creía que ya lo había hecho anoche.
Pues es que no pude ver más noche. La vista me está fallando y ya por eso lo dejé mejor para esta mañana. Oye, ¿y qué prisa tienes esta mañana? Es muy temprano todavía. No se van a confesar hasta las 8 y apenas son las 6. Tu padrino no va a estar ahí hasta las 8.
Ya sé, pero no pude dormir. Ándale, mamá, que ya quiero irme.
¿Y qué vas a hacer tan temprano?
Pues quiero irme porque se me hace que se me olvidan los pecados que tengo que decirle al padre. Estando en la iglesia, puedo pensar mejor.
Bueno, ahorita acabo. No creas, si nomás pudiendo ver, puedo hacer bastante.
Estamos de regreso. Esta es la primera parte de la lectura. El día de su primera comunión, un día muy especial.
Oye, ¿qué tal lo del chamorro, eh?
Sí, ¿verdad? Se quemó. Entonces ya sabe lo que es el fuego, que cuando te quema la piel. Imagínate qué miedo sentía de ir al infierno.
Eso es lo que se imaginaba, el que era el infierno, el ardor, lo caliente, el fuego. Es el infierno que tenemos siempre en mente. Y que sí. Tomás lo pone muy claramente ahí. A mí me causa cierta gracia cómo describe este señor Rivera a la monjita. Ese capítulo me causó muchas emociones. También un poco de risa y un poco de comedia, de decir, mira, la monjita quería escuchar los pecados de la carne, que todos se los dijeran. Entonces eso también puede ser divertido.
Pues precisamente en ese día de su primera comunión, vamos a ver qué fue lo que pasó, que no pudo dormir, cuando finalmente se despertó, vamos a ver qué pasó en la siguiente parte.
Me fui repasando los pecados y los sacramentos de la comunión. Ya estaba bien claro el día, pero todavía no se veía mucha gente en la calle. La mañana estaba fresca. Cuando llegué a la iglesia, la encontré cerrada. Yo creo que el padre se había quedado dormido o andaba muy ocupado. Por eso me fui andando alrededor de la iglesia y pasé cerca de la sastrería que estaba a un lado de la iglesia. Me sorprendieron unas risotadas y luego unos gemidos, porque no creía que hubiera gente por allí. Pensé que sería un perro, pero luego ya se oyó como gente otra vez y por eso me asomé por la ventanita que tenía la puerta. Ellos no me vieron, pero yo sí. Estaban desnudos y bien abrazados en el piso, sobre unas camisas y vestidos. No sé por qué, pero no podía quitarme de la ventanita. Luego me vieron ellos y trataron de taparse, y me gritaron que me fuera de allí. La mujer se veía toda desgreñada y como que estaba enferma. Yo, la mera verdad, me asusté y me fui corriendo para la iglesia, pero ya no me podía quitar de la cabeza lo que había visto. Pensé entonces que esos serían los pecados que hacíamos con las manos en el cuerpo, pero no se me quitaba de la vista aquella mujer y aquel hombre en el piso. Cuando empezaron a venir los demás compañeros, les iba a decir, pero pensé mejor decirles después de que comulgaran. Me sentía más y más como que yo había cometido el pecado del cuerpo. Ya ni modo. Pero no pude decirles a los otros. Si o no van a pecar como yo, mejor no voy a comulgar. Mejor no me confieso. No puedo ahora que sé. No puedo. Pero ¿qué dirán mi papá y mi mamá si no comulgo? ¿Y mi padrino? Ni modo de dejarlo plantado. Tengo que confesar lo que vi. Me dan ganas de ir otra vez. A lo mejor están en el piso todavía. Ni modo. Voy a tener que echar mentiras. A lo mejor se me olvida de aquí a cuando me confiese. A lo mejor no vi nada. Y que no hubiera visto nada. Recuerdo que cuando fui a confesar y que preguntó al padre por los pecados, le dije solamente que 200 y de todos. Me quedé con el pecado de carne. Al regresar a casa con mi padrino, se me hacía todo cambiado. Como que estaba y no estaba en el mismo lugar. Todo me parecía más pequeño y menos importante. Cuando vi a papá y a mamá, me los imaginé en el piso. Empecé a ver a todos los mayores como desnudos y ya se me hacía las caras hasta torcidas y hasta las oía reír o gemir, aunque ni se estuvieron riendo. Luego me imaginé al padre y a la monjita por el piso. Casi ni pude comer el pan dulce ni tomarme el chocolate y nomás acabé y recuerdo que salí corriendo de la casa. Parecía sentirme como que me ahogaba.
¿Y este qué tiene? ¿Qué atenciones?
Ándele, déjelo, compadre. No se apure por mí, yo tengo los míos. Estos chicos, todo lo que piensan es estar jugando todo el tiempo. Déjelo que se divierta, hoy es su primera comunión.
Sí, sí, compadre, si yo no digo que no jueguen. Pero tienen que aprender a ser más atentos, tienen que tener más respeto a los grandes, a sus mayores, con ti más a su padrino.
No, pues eso sí.
Recuerdo que me fui rumbo al monte, levanté unas piedritas y se las tiré a unos nopales. Luego me quebré unas botellas, me trepé a un árbol y allí me quedé mucho rato hasta que me cansé de pensar. Cada rato recordaba la escena de la sastrería y allá solo hasta me entraba gusto al repasar. Hasta se me olvidó que le había echado mentiras al padre. Y luego me sentía lo mismo que cuando había oído hablar al misionero acerca de la gracia de Dios. Tenía ganas de saber más de todo y luego pensé que a lo mejor era lo mismo.
¿Qué tal la primera comunión?
La primera comunión. ¿Qué?
Pues bueno, un agradecimiento a Luis y a Jorge, de nueva cuenta, por sus voces, por las voces de la de la monjita. ¿Qué piensan? ¿Qué podemos
gracias hacer sobre esto? Sí, pues es la primera comunión, como ya tanta preocupación de los pecados y finalmente ya se pasó y todavía seguía pensando, ¿cómo vemos a este joven? Tere, ¿qué nos puedes decir?
Fíjate que este libro, este joven en particular, esta parte de la primera comunión, a mí se me hace tan interesante cómo estaba preocupado por decir todos sus pecados, hacer un recuento, un resumen, que no se le fuera a pasar nada. Era en parte la emoción por la primera comunión, el miedo, que no se le fuera a olvidar nada, y la culpa después por no decir o por sentir que se le fuera a olvidar algo. Eran varios sentimientos, pero sobre todo la culpa de ver lo que vio, de sentir lo que sintió y no decirlo. Eso a mí se me hace muy fuerte, que Tomás Rivera estuvo tan atinado en esta novela tan ampliamente recomendada para que todos nuestros amigos la lean ahora que estamos en esta época de cuarentena.
Sí, a mí lo que me deja pues muy cautivado acerca de estas historias es cómo la conciencia de este joven va creciendo a pasos agigantados, ¿no? cómo se cuestiona esta ideología moral o esta regla moral, ¿no? Que por parte de la monjita era como muy marcada, ¿no? Y de que tan ensañada en los pecados de la carne y como casi si fuera todo un pecado, ¿no? En vez de entender las cosas como son y como vienen. Y me gusta mucho que Tomás Rivera también tome en cuenta, como tú lo dices, Tere, como lo hemos mencionado, Margarita, este tipo de cosas también en el contexto de un migrante, ¿no? Bueno, de un ya nativo, perdón, que se desarrolla y se desenvuelve en ese ambiente que pues no nada más era la religión, sino todo lo que englobaba el trabajar, los jornaleros y todo esto.
Sí, era una la forma de vida se regía mucho por sus creencias, porque la mamá, por ejemplo, que quería curar al papá con unas velitas y con cosas, y él mismo le decía, él cuestionaba, este joven cuestionaba mucho todas estas facetas de la religiosidad de la mamá, porque él veía que la realidad, el papá se había enfermado, el hermanito estaba enfermo, y ahora, por ejemplo, con su primera comunión, no podía dormir porque tenía pendiente de que se le olvidaran los pecados, quería purificarse por completo, ahora le tocaba a él, era su turno, entonces estaba pensando y organizándose, y de una vez 200 pecados, ya para que quede todo purificado, que no cometa sacrilegio, y de todos los pecados.
Oye, eso es muy mexicano, ¿no? De que mejor que sobre que no falte.
Pues seguramente sí, sí. En una crítica que hace Manuel Martín Rodríguez, él habla de la culpa, que la culpa es como un miedo individual a hacer algo o decir algo que pueda ofender a Dios. Y por medio de la culpa era la que lo tenía así. Si tengo tantos pecados, pues los tengo que decir y mejor que me quite de toda culpa con tantos pecados. Entonces, así como este joven, toda la comunidad y vemos también la religiosidad de la mamá, que sentían todo este fervor religioso, que de cierta manera era un problema social, porque la mamá prefería, por ejemplo, recurrir a cuestiones religiosas, a rezar, a prender una velita, y no sé, no atender, no es que no lo atendiera, sino buscar un medicamento o algo para atender a las personas.
Vamos, se convirtió en un cierto tipo de fanatismo, ¿no? Que ya no dejaba ver otras opciones viables al simple fervor religioso que tal vez se instauraba mucho o que tal vez Tomás Rivera quería también plasmar de alguna manera, ¿no? Como la gente también, por parte de las monjitas, de los padres o de la iglesia, pues eran dirigidos o eran, pues de alguna manera, gobernados en estos tiempos.
Sí, según Salvador Rodríguez, este miedo, este problema social era un miedo que oprimía al pueblo. ¿Y de qué manera lo oprimía o lo controlaba? Pues con lo que más temía, que era el temor a Dios o el temor al diablo o la enfermedad. Y vemos cómo este joven se maneja muy bien, muy exitosamente, porque él mismo reta al diablo a que venga y se le presente y no sale. Entonces este joven se armó de valor a medianoche ir a buscar al diablo y no lo encontró. Y también reniega cuando ve que su hermano y su padre están muy graves, reniega de Dios.
Pero entonces, ¿sabes qué es lo bonito? Yo creo que este es como el episodio más bonito y más blando que hemos tenido sobre este libro, porque al final de cuentas, al final de que pues ha retado al diablo y ha pues también retado a Dios, su fervor y su importancia por estar limpio y estar en paz con Dios se ve muy reflejado aquí, ¿no? Y al final de cuentas como que se le ve un poco arrebatado por esto que presenció y que lo hace otra vez como dudar mucho sobre esto y así, pero su intención ahí está y es lo que me gusta mucho de cómo este personaje es el conductor de la historia y te hace entender como desde tu persona.
Sí, es una manera que nos hace ver Tomás Rivera la inocencia de este joven y al mismo tiempo lo que pasa en el sistema de la iglesia de ese tiempo, la monjita cómo los quiere ver y cómo pues él hace todo lo posible por estar limpio de pecado, limpio de culpa de pecado, y una vez que es testigo de lo que según él podía ser el pecado de la carne, pues le cambia su perspectiva, le cambia su manera de ver la gravedad de lo que sería un pecado. Su preocupación cambia, se va con todas estas reflexiones que él hace. ¿Qué te ha parecido, Tere?
Fíjate que también la importancia de la familia, como este niño tan chiquito y él asume la responsabilidad de la familia, al ser el hermano, supongo que el hermano mayor, viendo a su padre enfermo, a su mamá cuidando a todos, él asume la responsabilidad de ser el mayor y cómo toma a los hermanitos, los cuida dentro de todo. A mí se me hace la importancia de la familia, de la unión de la familia en esta lectura.
Vemos esa constante, ¿verdad? Que está ahí la familia, el padrino, que también tiene mucho que ver, que es amigo, pues el compadre del papá, y es lo como son las familias mexicanas, y es una familia mexicoamericana en los años de 1950. Entonces, en este episodio en particular, vemos cómo descubre que su conocimiento se opone a las creencias, y ahora más que aceptar todo lo que les decían la monjita o la sumisión y todo, ahora él se siente ya liberado, porque hasta decía que se imaginaba cómo podrían ser todos los adultos. Cuando él vio la escena, se quedó pensando y quería saber más y quería aprender más y quería saber cómo era la vida de los adultos, que tal vez él se imaginaba que lo que estaba pasando no sería ya tan pecaminoso seguramente para él, y de esta manera él logra una cierta liberación.
Pues sí, ya cuando vas asimilando todo lo que te está pasando, pues llegas a concluir que a lo mejor no era tan grave lo que te estaba pasando.
Sí,
ya. Este grado de madurez.
Y él, vemos cómo este joven ha crecido tanto, le han tocado muchas cosas, claro. Y ahora en este episodio de la primera comunión, pues logró lo que él quería, que estar purificado, libre de pecados, y aunque no, él no propiamente, lo único que le pasó a él fue que fue testigo de lo que sería el pecado de la carne, pero no por eso se tendría que él sentir la culpa, sino que fue y meditó, y no, aunque no se lo dijo a nadie, no pudo decírselo a nadie, al final vemos que llega a una conclusión de que él quiere saber más, o a lo mejor es lo mismo, a lo mejor ya no necesita saber más, pero llega a relajarse y se queda tranquilo. Pues esperamos que este episodio les haya gustado, la primera comunión, y para la siguiente vez vamos a tener otro, va a ser el último episodio de Y no se lo tragó la tierra, de Tomás Rivera. Esperamos que les haya gustado. Si quieren compartir con nosotros su punto de vista, lo que les gusta, lo que les ha dejado este libro, adelante, pueden dejarnos mensaje, pueden llamarnos a nuestros teléfonos.
Así es, nos pueden llamar al 392-9256-019 si estás en Ocotlán y Jamay. Y si estás en Estados Unidos, puedes llamarnos al 011-52-392-9256-019. También tenemos lados sin costo, ¿eh? ¿Qué tal? Teléfonos tenemos a montar. Al 800-633-8100, y también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, nos pueden encontrar como Radio UDG Ocotlán. Hay que quedarnos en casita. Muchas gracias, Teresita. Muchas gracias, Margarita. Un abrazo.
Al contrario, gracias.
Gracias a todos por acompañarnos y cuídense mucho. Esperamos que toda su familia y todos sus seres queridos se encuentren bien, que logremos salir de esto. Y estamos aquí para ustedes. Quédense en casa, que nosotros llegamos a ustedes a través de la radio. Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, literatura hispana de los Estados Unidos.
Por hoy, pescamos la hebra y adelante. Esto fue De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.